Tenemos la visita de Graciela Barrera y de la psicóloga Daniela Álvarez Icardi, de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia ASFAVIDE. Personas privadas de libertad del Polo Industrial están refaccionando la sede de la asociación. Bienvenidas.
Bueno, muchas gracias.
Estamos hablando de la sede que está acá cerca.
General Flores, la que 2419, la que tú conociste, uh-huh. Que era un antiguo local del BPS. Y bueno, dado de que los consultorios nos quedaron chicos, uh-huh. dado que ahora también, a partir de marzo del año pasado, empezó a trabajar el consultorio jurídico de UDELAR, necesitábamos un lugar que no fuera, lo teníamos separado con cortinas y eso, y entonces ahora lo que se hizo fue buscarle un algo más cómodo para las personas que van.
Hagamos un repaso de qué es lo que hace ASFAVIDE.
Bueno, yo creo que eso te lo voy a dejar que lo diga la psicóloga, porque ella es la coordinadora, uh-huh. entonces es mejor que lo diga.
Bien.
Bueno, ASFAVIDE está en todos los momentos, ¿no? O sea, en los momentos previos a después de que pasa cualquier cosa y el víctima, o sea, quien es víctima llega, está en lo que es primera atención psicosocial, el psicólogo está, uh-huh. Nosotros trabajamos con 6 psicólogos ahora, está para brindarle asesoramiento, para brindarle todo lo que es la contención. Si de ahí necesita el asesoramiento jurídico, se le brinda. Si de ahí necesita, ahora estamos implementando el área de sociología, o sea, todo el área de trabajo social, que es la pata un poco que nos faltaba. Tener trabajadores en el área social era muy importante. Y después de ahí se va coordinando todo lo que necesita quien llega a ASFAVIDE. O sea, ASFAVIDE se llega y no se puede ir nadie sin respuesta.
Ahora, ¿en estos años ha crecido esta asociación?
Sí.
Pero, a ver, ¿a dónde va la pregunta? Es bravo que crezca, ¿no?
Es difícil. La pregunta tuya la tomaría de dos lados distintos.
Uh-huh. Dos tipos de crecimiento.
Dos tipos de crecimiento. O sea, la tomaría desde el tipo de crecimiento en cuanto a los valores y a la importancia de donde estamos situados. De lo importante que es para quien es víctima de delito saber que tiene un lugar donde llegar, ¿tá? Para que se haga visible. Esa misma pregunta la tomo que es triste que crezca la demanda.
Eso.
¿Está? La pregunta que a mí me nace después de la pregunta que vos me hiciste es, ¿la demanda estaría en no sabían que ASFAVIDE estaba?
Claro.
¿Y ahora ASFAVIDE está más visible?
¿Cuál es la causa? ¿No?
Porque hay muchas respuestas, o sea, uh-huh. porque quizás no eran conscientes la sociedad de que había una asociación de familiares de víctimas de delito. Uh-huh. Que podían brindar todas estas cosas.
¿Y ustedes esperan que la familia o la persona se acerque o en algunos casos también van hacia donde está el caso, el problema?
Nosotros generalmente, o sea, tenemos las dos, uh-huh. ¿no? Generalmente esperamos que se acerque, pero si vemos que no se acerca, que estamos notando que esa familia no sabe de nosotros o no podemos auxiliar, vamos.
Perdón, aparte hay otra cosa, ¿no? Hoy por hoy con el nuevo código de proceso está la unidad de víctimas de fiscalía, que yo siempre digo que el primer día que la vi se me erizó la piel, porque ahí está todo lo que en su momento nosotros como familiar de víctima y que formamos ASFAVIDE, que fundamos ASFAVIDE, vimos que hoy existe lo que no existía antes. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es no pisarnos.
Está bien.
Complementarnos,
está exactamente. Bien.
Que eso varía mucho.
¿Y cuáles, me imagino que debe ser variado como cada una de las historias, pero cuáles son los sentimientos con los que llegan esas familias a la asociación?
Te puedo decir de que variadísimos. Uh-huh. Por lo general, cuando es reciente, con mucha bronca, con mucho dolor, obviamente. Y no solamente tratamos en los casos en donde hay muertes, sino que también pueden haber rapiñas donde hay personas que quedan heridas, pueden haber simplemente otro tipo de casos que
pérdidas materiales.
Exacto, entonces tratamos de buscar todo el apoyo posible. Y también se nos está presentando otro tipo de casos, donde las familias tienen las dos partes. O sea, donde en una misma familia hay víctimas y también hay personas que han cometido delitos. Y nosotros tratamos de que todos se vayan con una respuesta.
Uh-huh. Eso tiene un poco que ver tal vez con lo que decía Cairo, ¿no? Han ido cambiando, ha ido aumentando tal vez la delincuencia y ha ido cambiando la manera en que se delinquen, al igual que ha cambiado la agresividad también de la gente en la calle y eso se...
Exactamente, la violencia.
Ahí va, exactamente.
Ahora, ¿cómo se hace para trocar? Porque uno trata de ponerse en el lugar de la persona, no de la víctima en sí, porque la víctima generalmente ya no está más entre nosotros, pero sí, estoy hablando de los familiares, en este caso vos como madre, otras tantas madres, padres, tíos, gente que hay, ¿no? Que cómo se hace para trocar esa bronca, porque primero está el dolor y después viene la bronca y después viene, yo no sé si la palabra es correcta, después viene una especie como de perdón o de decir, mirá, vamos, en vez de tirarle más leña al fuego, vamos a tratar de ver cómo nos asociamos a estas personas que están privadas de libertad por haber cometido crímenes y tratar de que vean de primera mano las consecuencias de sus actos y ver qué, en base al arrepentimiento, qué se animan a hacer.
Sí, mira, yo te puedo decir mi caso, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo creo que primero pasás por la bronca. El dolor nunca se te va, te acompaña toda la vida. Podés ponerlo en un lugarcito y dejarlo ahí para que poder respirar hondo y seguir adelante. Y creo que sí, que en mi caso particular, yo soy de las personas de que desde hace tiempo vengo sosteniendo eso, ¿no? De que el odio y el rencor no te lleva a nada, que si la otra persona tiene que ver el daño que te ha hecho o que hace, y que puede existir una forma de cambiar y de vivir diferente, pero creo que tenemos que todos hacer un cambio de mentalidad, porque por ejemplo tú podés ir a hablar con la persona que está privada de libertad, podés intercambiar con ella, hacer que trabaje, que estudie, pero si cuando sale no tiene nada para hacer y nosotros todos les damos vuelta a la cara, también es un problema.
Bueno, ese es otro, es un gran problema que enfrentar.
Exactamente.
A mí no me gusta poner a la gente en la misma bolsa. Quiero pensar que hay personas que han cometido crímenes terribles, que bueno, que en algún momento habrán tenido tiempo de pensar, cayeron en la sombra de la religión, yo qué sé, trabajaron, pasó algo y cambió su cabeza. Pero claro, si la sociedad no los recibe.
Exacto, ese es el gran problema.
A nosotros, ¿verdad? Gente que ha estado privada de libertad, nos dicen que el patronato no funciona, por ejemplo.
No. ¿Ustedes hacen trabajos con eso específicamente?
¿A Favide?
Sí.
No, en el caso nuestro lo hago yo a título particular, ¿verdad? Sí, AFAVIDE como institución está ligada a las personas privadas de libertad, porque en el polo logístico hay una empresa, ISG, que nos dona todos los meses una parte de sus ganancias, un porcentaje de sus ganancias, para poder colaborar con lo que hace Favide.
Uh-huh.
Y bueno, y después tratamos de que se haga ese vínculo con toda la sociedad. Tratamos de buscar, no sé cómo explicarlo, de repente no encuentro las palabras, pero tratar de encontrar que toda la sociedad se dé cuenta de que en algún momento esas personas van a salir y que en algún momento vamos a volver a coexistir todos dentro de este mismo país. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cómo hacemos? Bueno, creo que primero que nada dándoles trabajo, enseñándoles, hasta inculcándoles un poquito de amor. antes de salir. Y después que salen, el día después, tenemos que darnos cuenta de que necesitan trabajar, de que necesita, hay que trabajar con toda la familia, con su entorno. No es tan
generar
fácil.
Generar dentro de esa persona, ¿no?, ciertas el falencias cambio. Que han... Exacto. O sea, que tenía, me imagino, antes de delinquir y luego de la cárcel, ¿no? Porque exacto. No... A veces quienes lo vemos de afuera creemos que la cárcel, bueno, ahí tienen que de alguna manera limpiar sus culpas, pero es una situación traumática la que se pasa por la cárcel, y sobre todo en el estado de la situación que están los centros penitenciarios en nuestro país.
Sí, centros penitenciarios que dicen que en general no reforman, ¿no? Está mucho en la voluntad del propio individuo el querer salir de pronto.
Y a veces ni la voluntad alcanza.
No, y a veces ni siquiera eso. Les propongo ir a una pausa informativa Sarandí y seguimos conversando con Graciela Barrera y la psicóloga Daniela Álvarez Icardi de Asfavide.
Dale.